vamos a estar de nuevo en nuestra rutina, en nuestra serie del milenio. Hemos estado en la novena serie, miniserie, de este estudio largo. En esta serie se llama La Gloria Futura de Israel. Estamos casi de terminar. Pero antes de seguir en más específicos de Israel, muy pronto vamos, más tarde en el año, vamos a estar en las partes de que nosotros en el nuevo pacto, en la escatología, como el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Voy a predicar 12 mensajes de la segunda venida de Cristo. Y nos vamos a cambiar a la mañana de los domingos. No van a escuchar esto en su vida de tan detallada. Vamos a celebrar juntos. Y parte del proceso, en la primavera, vamos a anunciar más tarde, pero el 18 y 9 de abril, sábado y domingo, voy a tomar ese fin de semana en 3 sesiones, el sábado y domingo en la mañana. No tendremos servicio en la tarde del domingo, pero vamos a leer Romanos 9, 10 y 11. Es el argumento de la justicia de Dios, que está manifestada en su nivel más alto, si es cierto, porque Dios mantiene su promesa a Israel. Vamos a hacer un evento de fin de semana y vamos a tener desayuno o almuerzo. Será en la primavera. Pero vamos a continuar con esta serie. Esta noche, la gloria futura de Israel. Quiero mostrarles cómo se brilla en Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis 7. En lo que busca ese texto, vamos a orar. Nuestro Señor, venimos a ti agradecidos. Como dijo el pastor David, tan agradecidos que tú eres fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados. Qué tan generoso que no podemos pecar de más tu gracia. No podemos sobrepecar tu bondad hacia nosotros. De hecho, esta noche vamos a ver esa evidencia de cómo eres fiel, tu dedicación a tu santidad, a tu justicia, tu amor que guarda pactos. Somos animados, aunque nosotros fallemos, tú no. Que si nosotros no somos fieles, tú siempre serás. Pedimos esto en amén. La doctrina de la certeza de la salvación es, para ser muy simplista, basada en 2 hechos básicos sobre Dios. La idea de que tú sabes que tienes vida eterna, que cuando tú respires tu último aliento, tú vas a estar con el Padre, que estar fuera del cuerpo es estar presente con el Señor. No somos como las almas que son, les mienten, engañadas, que piensan que a lo mejor son lo suficientemente buenos para ir al cielo. Pero para hacerlo simple, simplemente es basada en 2 hechos básicos sobre Dios. El primer hecho, Dios nunca cambia. Y hecho 2, Dios nunca falla. Vamos a decirlo juntos. Dios nunca cambia y Dios nunca falla. Sigue con eso, con estos que solo te van den vueltas en la mente. Vamos a ver la evidencia. Esta noche analizamos la futura de la gloria de Israel tal como se ve en Apocalipsis. Los autores y personajes principales del Antiguo Testamento son hombres que depositaron su fe y confianza en un Dios que cumple sus promesas. son humanos que vivieron y murieron, pero que nunca llegaron a ver en esta vida el cumplimiento y culminación de las promesas de Dios que ellos mismos recibieron. Son los campeones de la fe genuina en Jehová. Son los hombres poderosos de las Escrituras que creyeron en los en aquellos que nunca han en lo que no han visto. Son los hombres del antaño, los campeones y portadores de la verdad, aquellos de los que el escritor de Hebreos dice famosamente: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por él los hombres de antaño obtuvieron la aprobación. Luego están los cristianos profesantes, teólogos profesionales, que influyen en millones y millones en la iglesia, que básicamente podrían a juicio a Dios y acusarían a Dios de no cumplir sus promesas de la manera en que las dio. Se toman licencia y libertad para reinterpretar lo que dice Dios y así adaptarlo a su propio sistema de creencias. Esos dos grupos de personajes no están en el mismo bando, ni representan el carácter de Dios de la misma manera. Aquellos hombres que acusan a Dios de no cumplir sus promesas de la manera en que las hizo están jugando el mismo juego que Satanás jugó con Eva, cuando dijo: en verdad Dios ha dicho, cuestionando y reinterpretando la palabra de Dios para Adán y Eva. A medida que estos dos grupos se enfrentan, ambos reclaman tener razón y ambos reclaman representar verdaderamente a Dios, y ambos comparten el mismo problema común de decidirá el resultado, Israel. Mientras estos dos grupos, ¿cómo se demuestran que estos tres son reivindicados y cómo se demostrará que son falsos aquellos que se asusten, que acusan a Dios de ser cambiantes? Se corta. Pero ¿cómo se demostrará que estos tres son reivindicados? La batalla por la verdad se ha librado a lo largo de toda la Escritura. Prevalecerá el punto final de la revelación escrita de Dios, la Biblia, a los hombres poderosos del Antiguo Testamento, o prevalecerá aquellos que quieren poner la palabra de Dios y creerse dignos de alterar y reinterpretar su palabra. Y aquí está el ataque inicial de los teólogos. En efecto, Dios ha dicho, bastante representativo de los teólogos que se creen que el plan de Dios para Israel nacional ha llegado a su fin. El doctor Bruce Waltke, que hizo esta afirmación no solo sobre el libro de Apocalipsis, sino todo el Nuevo Testamento, dijo: si hay alguna tensión en la interpretación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, debe darse prioridad al Nuevo, a que Apocalipsis 21 al 10 no puede vincularse textualmente con los pactos y promesas de Israel. Que ningún pasaje del Nuevo Testamento enseñe claramente un futuro milenio judío, y que el Nuevo Testamento interpreta la imaginería del Antiguo Testamento en referencia al actual reinado espiritual de Cristo desde su trono celestial. ¿Qué dijo? Dijo que no hay nada en el Nuevo Testamento que dice que hay un futuro para Israel. Antes de que nuestro primer campeón se presente, tenemos que dar una base importante, y eso se refiere al papel de las naciones en la Biblia. Esto es importante de entender. Los no dispensacionalistas generalmente no creen que la nación de Israel sea un actor en los planes futuros de Dios. Esto no siempre es necesariamente simplemente ser anti-israelí. También puede surgir de un respeto genuino por la unidad que poseen todos los creyentes en Cristo. Y esta unidad para muchos elimina la idea de un futuro con naciones individuales, lo que por defecto elimina la idea de los judíos y gentiles, y desde luego de Israel. Son rápidos en señalar Efesios 2:15, en el que Pablo afirma que con judíos y gentiles Dios ha creado a los dos en un hombre nuevo. Pero esto solo habla de la unidad de los salvados, no de la diversidad de los salvados. Valoramos la unidad de todos los creyentes en Cristo, pero no es necesario sacrificar una verdad para mantener otra. Las verdades de Dios nunca se contradicen entre sí. De hecho, la propia Escritura afirma la unidad y la diversidad coexistiendo para la gloria de Dios. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni hombre libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Fíjate que el énfasis en Pablo aquí está en el aspecto de la unidad de la salvación. Pero sería absurdo decir que la salvación elimina la diversidad de hombres y mujeres, por ejemplo. La iglesia en sí es un ejemplo de unidad y diversidad que coexiste para la gloria de Dios. Todos en la iglesia poseen dones espirituales, pero no todos son iguales. 1 Corintios 13:14. Todos en la iglesia son uno en Cristo. Y sin embargo, algunos funcionan como ancianos o diáconos, mientras que la mayoría no. Dios mismo es un ejemplo de unidad y diversidad, ya que es un solo Dios que no son tres personas. La formación oficial de las naciones es un desarrollo tras la caída de la humanidad en el pecado. Génesis 10. Pero mantenería que el registro inspirado de la creación incluye la semilla de la idea de las naciones incluso antes de la caída. La famosa frase, el jardín del Edén, suele interpretarse como que Adán y Eva vivían en este jardín llamado Edén. Pero es más preciso leer el texto con atención. Jehová Dios plantó un jardín en el Edén, hacia el este. La preposición traduce en, no indica que el jardín sea el Edén, sino que el jardín esté sobre el Edén. Además, los cuatro ríos que partían del jardín, Pisón, Quión, Tigris y Eufrates, formaban límites para la tierra de Jabila, Génesis 2:11, y la tierra de Cush, Génesis 2:13. Estas son regiones definidas que, llevadas a la memoria por Noé y sus hijos, recrearían al menos una la tierra de Cush, aunque aún no está habitada por personas. En el registro divino previo a la caída se indican divisiones específicas de tierras, siendo la nación principal Edén. Por Pablo, sabemos que las naciones siempre fueron el plan de Dios. Hechos 17:26, hizo de un solo hombre a cada nación de la humanidad para habitar toda la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos y los límites de su habitabilidad. Como he mencionado en ocasiones numerosas, Isaías profetiza un día que Israel, Asiria y Egipto serían definidos como el pueblo de Dios, pero conservando sus identidades nacionales. Isaías 19:24. En ese día Israel será la tercera parte de junto con Egipto y Asiria, bendición en medio de la tierra, y que Jehová de los ejércitos ha bendecido, diciendo, bendito Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi herencia. Fíjate que las naciones creyentes no se convierten en Israel y que Israel no se absorbe en un solo grupo de personas en general. Cuando Cristo regrese y establezca su reino, el Mesías, él mismo declarará en Zacarías 2:11, y muchas naciones se unirán a Jehová en ese día y se convertirán en mi pueblo. Entonces habitaré entre vosotros y sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Contrariamente a quienes intentarían interpretar el Nuevo Testamento al revés, en el Antiguo Testamento, para cambiar las verdades del Antiguo Testamento, si el Nuevo Testamento también afirma en un futuro con naciones. Mateo 19:28, y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo de los hombres se siente en su glorioso trono. Lucas 1:32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, que es Israel. Hechos 1:6, entonces cuando se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿es en este tiempo que tú restauras el reino de Israel? ¿Ah? ¿A Canadá? No. Es a Israel. Lo afirma el Nuevo Testamento. El primer ataque fue: no muestra futuro para el Israel nacional. Primero aparece el campeón Abraham. Por ninguna razón que se dé en las Escrituras, salvó la elección de Dios. Dios llamó a Abraham, un pagano de las tierras de Babilonia. Dios llamó a Abraham, un pagano de las tierras de Babilonia, para ser el receptor de la gran bendición de Dios. Génesis 12:1-3. Y Jehová le dijo a Abraham: id de vuestra tierra y de vuestro pueblo y de la casa de vuestro padre a la tierra que os mostraré, y haré de vosotros una gran nación y os bendeciré, y haré grande vuestro nombre, y así serás de una bendición. Ahora, el teólogo que cité antes, el doctor Bruce Waltke, afirma emplear los principios consagrados del método histórico-gramatical literal de la hermenéutica. Sin embargo, según el doctor Robert Thomas, Waltke añade al menos 4 nuevas reglas que le permiten interpretar esencialmente cualquier texto del Nuevo Testamento según sus preferencias teológicas. Pero por favor recuerden, Abraham recibió esas promesas directamente de Dios. Un humano que respira, vivo. Era un ser humano vivo y respirante que no tenía títulos avanzados en teología como el doctor Waltke, que obtuvo 2 maestrías y 3 doctorados en Hofstra College. Abraham no tuvo el beneficio de años de educación para aprender y retorcer y reformular la palabra de Dios para que signifiquen algo completamente distinto. De hecho, Abraham es alcelado y aplaudido por las Escrituras por algo muy importante. Abraham creyó en Dios. Cualquier forma de cambio no lo hizo. Abraham creyó en Dios. Entendiendo que Abraham, representando por el autor de Génesis, Moisés, era una persona viva y respirante, genuinamente llamada por Dios y habiendo recibido esas promesas de Dios. El lector de las Escrituras tiene una obligación obvia, una que los lectores toman en serio de todas las demás fuentes excepto la Biblia. Aparentemente la obligación de la intención autoral. ¿Cuál era la comprensión del autor? La intención que era el hombre en la comprensión de la historia. En un estudio del siglo XIX, en el ámbito de la hermenéutica, lo expresó así: el interpretante debería, por tanto, esforzarse por salir del presente y transportarse a la posición histórica de un autor, mirar a través de sus ojos, observar su eterno entorno, sentir con su corazón y captar su emoción. Aquí señalamos el término interpretación gramático-histórica. El mismo académico afirma que las palabras y las oraciones solo pueden tener un significado en una misma conexión. En el momento en que descuidamos este principio, nos perdemos en un mar de incertidumbre y conjeturas. Es decir, que cualquier pasaje de las Escrituras puede tener muchas aplicaciones, pero solo una interpretación, y esa interpretación ciertamente no cambia con el tiempo. De lo contrario, Dios ha cambiado. Dios prometió a Abraham un pueblo, una tierra y su bendición para todas las familias del mundo. ¿Qué esperaba Abraham? Él esperaba un pueblo, una nación literal. una tierra, la tierra de que Dios les señalaría con límites específicos, una bendición para el mundo, que todo el mundo se beneficiaría de alguna manera de las promesas de Dios a Abraham, claramente a través de este pueblo y de esta tierra. Así que a medida que el campeón de la verdad y la naturaleza inmutable de Dios se presenta a Abraham, ¿se cumplirán las promesas de Dios a Abraham en la revelación final escrita a la humanidad por parte de Dios? ¿Mostrará el libro de Apocalipsis un futuro Israel glorificado en los términos que se le describe a Abraham? ¿Tendrá Abraham un pueblo? Vamos a ver el pueblo. ¿Tendrá Abraham un pueblo? En Apocalipsis 7, 1 al 3. Estamos durante la gran tribulación. Dios sellará a los esclavos especialmente apartados de Dios, siervos de Dios, sellados para servicio especial en la tierra. ¿Y quiénes son? Versículo 4 de Apocalipsis 7. Y escuché el número de ellos sellados, 144,000 de cada tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De Gad, 12,000. De la tribu de Asher, 12,000. De la tribu de Naftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000, habiendo sido sellados. Uno de los teólogos que se oponen al campeón Abraham es el doctor G.K. Beale, posiblemente el principal teólogo antifuturo de Israel de nuestra época. En su comentario sobre Apocalipsis, interpreta estos 144,000 de la siguiente manera. En el grupo de 7 del versículo 4-8 representa un remanente de la iglesia visible que profesa ser el verdadero Israel. O como dice más tarde, la totalidad del pueblo de Dios a lo largo de los siglos vistos como verdaderos israelitas. Fíjate que Baal toma una decisión arbitraria de hacer que estos 144,000 de las tribus de Israel sean simbólicos de la iglesia total de todas las naciones. Ah, pero esto crea un problema, porque ahora se introduce un segundo grupo en versículo 9. Después de estas cosas miré y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el cordero, vestidos con túnicas blancas y ramas de palma en sus manos, y claman con su voz alta diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono y al cordero. Y aquí simboliza este grupo. Según veo, este grupo no es simbólico, sino también es la iglesia visible. ¿Ha visto lo que acaba de pasar? Dos grupos definidos con precisión en el texto y sin encajar en un sistema teológico. El primer grupo se convierte en simbólico y el segundo en literal. El Robert Thomas lo explica así. La hermenéutica ecléctica, entre varios métodos para adaptarse a los propios propósitos, permite a una persona cambiar de lo literal a lo alegórico y el de lo alegórico a lo literal en cualquier pasaje, dando para apoyar una persuasión teológica preferida. De hecho, lo que resulta divertido es que tanto teólogos que afirman no ver ninguna gloria futura para Israel llegan a una conclusión radicalmente diferente. Incluso en solo unos pocos versículos, porque sus métodos son inconsistentes. Para ilustrar esto, Robert Thomas hizo una comparación entre los dos comentaristas mileniales más conocidos del Apocalipsis. Thomas descubrió que se contradicen de forma salvaje y sustancial al menos 8 veces en su evaluación de esos 3 versículos. ¿Y te parece esto? Si las tribus de Israel listadas en el Apocalipsis 7 son simbólicas de la iglesia, como señala el doctor Walbrook, sería bastante ridículo llevar la tipología de Israel representada a la iglesia hasta que a un punto de dividirla en las 12 tribus como se hizo aquí. un grupo especial de ellos apartados para servir a nuestro Señor en la gran tribulación, sin duda orgullosos de estos hombres. En Apocalipsis 14, y cantaron una nueva canción ante el trono y ante los cuatro o seis seres vivos y los ancianos. Y nadie pudo aprender esa canción excepto los 144,000 que habían sido comprados de la tierra. Esos son los que no están manchados con mujeres porque son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Están dedicados al servicio de Cristo y no están cargados con los deberes de la familia. Son la primera ola de los judíos salvados en la tribulación que formaran el Israel redimido. Son hombres santos, honestos, gloriosamente cualificados por Dios para guiar a muchos millones más a la fe. Y solo una pregunta, nota al margen, ya que nadie puede responder a la pregunta de cómo las tribus individuales de Israel son extrañamente simbólicas de la iglesia. ¿Qué te parece esto? ¿Qué pasó con la tribu de Dan? En Apocalipsis 7 enumera 144,000 hombres judíos de 12 tribus, 12,000 cada una. Recuerda que numerar las tribus de Israel es un poco complicado porque Dios usa 12. Aunque hay dos medias tribus de Efraín y Manases, hijos de José, hijo de Jacob, y a veces se enumera como tribus completas como en este caso, pero Dan se queda fuera. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa con Dan? Dan está completamente excluido. Ningún miembro de la tribu de Dan será sellado. Él es el hijo extraviado. Tras lo que conquista de Canaán en tiempos de jueces, Dan fue la primera tribu en tener un esfuerzo organizado para adorar ídolos. En Primera de Reyes 12:28, entonces el rey tomó consejo y hizo dos becerros de oro y les dijo: es demasiado para vosotros subir a Jerusalén. Contemplad vuestros dioses, oh Israel, que os sacaste de la tierra de Egipto. Fue un miembro de la tribu de Dan, el primer israelita registrado en romper el tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre de Jehová, tu Dios, porque Jehová no dejará impune a aquel que tome su nombre en vano. Fue llevado entre Israel y apredado según la ley. Cuando el autor de las crónicas da una genealogía detallada de las tribus de Israel, Dan es mencionado en la lista inicial, pero ignorado después de esto como si no existiera. ¿Qué le pasó a Dan? ¿Por qué no está en la lista de los judíos de la tribulación sellado de los 144,000? Aparentemente Dan es el hijo descarriado, la tribu errante que no será sellada, no incluida entre los 144,000. Fue la tribu de Dan tan lejos en su pecado que ahora serán excluidos de la futura bendición de Dios sobre Israel como tribu. Se excedieron en la capacidad de la fidelidad de Dios y la gracia para salvar. Ezequiel 47 al 48 ofrece una descripción detallada de la tierra que será asignada a la tribu de Israel. El Israel redimió que ha confiado en Cristo durante el reinado milenial de Cristo. La extensión de la tierra es idéntica a la que se le dio a Abraham como herencia prometida. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte, junto al camino de Hetlol hasta el Lebor Hamath, hasta Aser, en la frontera con Damasco, hacia el norte junto a Hamath, corriendo de este oeste, Dan, una porción, donde el pecado abunda, la gracia abunda aún más. En Jerusalén del reino milenario hay puertas, Ezequiel 48, y el lado de este, 4,500 codos, habrá tres puertas, la puerta de José, una la puerta de Benjamín, uno la puerta de Dan, uno. En Apocalipsis, ni siquiera es incluido entre los sellados, pero después de Cristo, el regreso de Cristo, restauración completa y Ezequiel presentando al principio de la lista. Mi punto es, este es un asunto claramente judío e israelí. ¿Cómo se supone que esto sea simbólico de la iglesia? Bueno, la tribu desaparecida de Dan representa a los presbiteranos que bautizan bebés o a los bautistas que dejaron que diáconos no cualificados dirijan a la iglesia o a los carismáticos que, como resulta, nunca hablaron realmente en lenguas. No, esto es un asunto de judío y israelí. ¿Qué podría decir Abraham, el defensor del carácter constante de Dios, sobre los 144,000? Esos son mis chicos. Son mis hijos. Por cierto, este es solo un ejemplo en Apocalipsis. Los 144,000 aparecen de nuevo en el capítulo 14 y Israel como pueblo de Dios también se muestra en el capítulo 12. ¿Y qué hay de las promesas de la tierra a Abraham? Solo tocaré brevemente porque dedicaremos bastante tiempo al tema de la tierra en una miniserie a finales de esta primavera. Abraham, aún en pie como defensor de la naturaleza constante de Dios de cumplir promesas, nos recordaría de la tierra que Dios prometió. Génesis 13, 14, y Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se separara de él, ahora levanta los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Por toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu semilla para siempre. Y haré vuestra semilla como el polvo de la tierra, para que si alguien puede contar el polvo de la tierra, vuestra semilla también pueda ser numerada. Apocalipsis 11. Tenemos un evento increíblemente centrado en la tierra. En su visión, el apóstol Juan se le da una vara de medir con un propósito específico. Entonces me dieron una vara de medir como un bastón, diciendo, levantados y medid el santuario de Dios y el altar y los que adoran en él. Y dejad fuera el atrio que está fuera del santuario y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles. Esto es Dios prestando atención a aquello que pretende bendecir. Entonces Juan le habla de dos testigos o profetas, hombres que actúan de forma notable como Moisés, Elías. Realizan milagros y tienen una autoridad tremenda, incluso hasta el punto de ser intocables y no pueden ser dañados. Durante 3 años y medio profetizan contra los males del anticristo y sus compinches. Estos tipos son increíbles, escupen fuego por la boca para devorar a sus enemigos. Detienen la lluvia cuando les apetece. Pueden azotar la tierra con una plaga cuando quieran. Esto es un profeta de Dios grande, de las grandes ligas. Pero entonces se les permite ser asesinados y la gente de todo el mundo celebrará su muerte. Pero serán resucitados, arrebatados al cielo y en un momento ocurrirá un terremoto. Pero para nuestro propósito, este evento es importante para el futuro de Israel porque hay nada menos que 7 referencias geográficas que sitúan este evento en la tierra de Abraham. Versículo 1, el santuario. Ese es el templo de Dios en Jerusalén, reconstruido en tiempos del anticristo, aunque al principio se usó para adoración impía. El altar siempre es el centro de lo que Dios está haciendo y está en el santuario que está en Jerusalén. Los que adoran, judíos que serán salvos para formar parte del futuro remanente de Israel. En él significa en el templo que se encuentra en Jerusalén. La ciudad santa, la ciudad, en versículo 2, la ciudad de Jerusalén en la tierra, el templo que había en él debía medirse mostrando la realidad física de este lugar. Versículo 2, pisotearán la ciudad santa, el dominio de Jerusalén por el anticristo durante los 3 últimos años, en Daniel 9, 27. Versículo 8, la gran ciudad, Juan identifica claramente esto como Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Donde también fue crucificado su Señor. Esos eventos están centralmente ubicados en Israel. Si tenía que escoger una ciudad, ¿dónde podremos tener un evento controversial con manifestaciones como Chicago o Los Ángeles? No, está en Jerusalén. Vaya Apocalipsis 16. ¿Y qué pasa cuando Cristo regrese? Si el futuro de Israel se anula, quizá regrese a Roma o a Efesos o a otra grande ciudad eclesiástica del Nuevo Testamento. No, el Apocalipsis nos dice dónde viene a la batalla. Apocalipsis 16:12. Y el sexto ángel derramó su cuenco sobre el gran río, el Eufrates, y su agua se secó para que el camino se abriera para los reyes del este. Entonces vi salir de la boca del dragón y salir de la boca de la bestia y salir de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo señales que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos en guerra del gran día del Dios. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, la montaña o la colina de Megido, una zona de Israel que une Gaza y Damasco. Y el hecho de que los reyes del este del este crucen el Eufrates para venir a esta batalla lo cita claramente en Israel. Y al cruzar el Eufrates, estos ejércitos acaban de cruzar hacia el hogar de Abraham. Y el hijo de Abraham, Jesucristo, los tratará en consecuencia. ¿Se cumplirán las promesas de Dios a Abraham como se muestra en Apocalipsis? Sí. Presentemos a otro defensor del carácter constante de Dios que cumple las promesas, David. En 2 Samuel 7:12, Dios promete al rey David que un rey saldría de su cuerpo y que el trono de su reino duraría para siempre. Defiende David la idea de que las promesas de Dios se cumplirán tal como se han dado y que el Apocalipsis no lo confirma. Apocalipsis 1:5 da títulos al glorificado Jesucristo que gobernará el mundo. Y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, aquel que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante y de los reyes de la tierra. Esos títulos provienen de todos del Salmo 89, que es un comentario divino sobre el pacto de Dios con David. Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, he aquí el león es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus siete sellos. Esta referencia a Jesús como la raíz de David es un guío a la profecía del Mesías en Isaías 11:1-2. Ahora, Jesús es la raíz, entonces brotará un brote del tallo de Jesse, padre de David, y una rama de sus raíces dará fruto. Jesús es la raíz, el origen de David, así como la rama de David, el descendiente. Jesús será el rey davídico sobre la nación de David, gobernó Israel. Y en el final culminante de Apocalipsis, Jesús proclama audazmente su identidad como el rey de Israel a través de David. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, envié a mi ángel para que os diera testimonio de estas cosas para las iglesias. Soy la raíz y descendiente de David, la brillante estrella de la mañana. David invadió y fundó Jerusalén como la capital de la nación de Dios. Jesús invadiría y recuperará Jerusalén como la capital de su reino. En Apocalipsis 3:7, Jesús se llama a sí mismo del que posee la llave de David. Jerusalén es llamada la ciudad de David, que se llama, hace con una llave. Bloqueas o cierras o abres una puerta. Jesús es quien tiene la clave para dejar entrar o mantener fuera a quienes serían parte de Jerusalén. Se cumplirán las promesas de Dios a David en Cristo reinado en Jerusalén, lo dice en Apocalipsis. El tercer campeón de la naturaleza constante de Dios que cumple promesas es Jeremías o Ezequiel. Son los dos profetas encargados de la nueva alianza profetizada con Israel. Pero haremos que Jeremías hable por ambos. En medio de los juicios de Dios sobre el reino, su reino de Judá, Dios le da a Jeremías una promesa por Israel. Jeremías 31:31. He aquí, se acercan los días, declara Jehová, cuando haga un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que rompieron, pero yo fui en un esposo para ellos, declara Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, declaré Jehová, pondré mi ley en ellos y en su corazón la escribiré. Ellos serán mi pueblo y no volverán a enseñar cada uno su prójimo, y cada uno será hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Dios promete un nuevo pacto con la casa de Israel. Y este pacto incluirá varias características, pero destacaré dos. La remisión permanente del pecado y una reconciliación permanente con Dios. En el versículo 34 indica que Dios perdonará su iniquidad. El volumen 33 indica que cada individuo tendrá un corazón regenerado, capaz y deseo de obedecer a Dios en una relación reconciliada. ¿Será Jeremías reivindicado en el Apocalipsis? ¿O Israel se convierte en la iglesia? Primero, la remisión permanente del pecado. Numerosos lugares hacen referencias al Cordero de Dios o la sangre del Cordero. Y esto alude a su muerte en el Calvario para conceder el poder, perdón de los pecados. Por supuesto, Cristo no murió solo para Israel, pero el Evangelio fue primero al judío y luego al gentil. Los 144,000 hombres de Israel que mencionamos antes se describen en Apocalipsis 14:3 como comprados. Apocalipsis 5:9 dice que la redención viene por la sangre del Cordero. El hecho que los judíos que serán mártires de Cristo por mano del anticristo durante la gran tribulación se describen en Apocalipsis 12:11. Y ellos, los mártires judíos, le vincieron en contexto Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte. Segundo, una reconciliación permanente con Dios. La revelación, por supuesto, nos lleva más allá del reino milenario hacia el estado eterno. Y en ese estado salvo a Israel y todos los gentiles que depositarán su fe en Cristo estarán en esta perpetua y permanente reconciliación con Dios. Apocalipsis 21:3. Y oí una voz fuerte desde el trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. ¿De dónde viene esta frase? Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Proviene de las nuevas promesas de la alianza dadas a Jeremías. Así que si Abraham, David y Jeremías estuvieran aquí y él dijera, si hay alguna tensión en las interpretaciones entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, debe darse prioridad al Nuevo. ¿Qué Apocalipsis 20:1-10 no puede vincularse textualmente con los pactos y promesas de Israel? Que ningún pasaje del Nuevo Testamento enseñe claramente un futuro milenio judío, y que el Nuevo Testamento interpreta la imaginaria del Antiguo Testamento en referencia al actual reinado espiritual de Cristo desde su trono celestial. ¿Qué podría decir ellos? El apóstol Pablo habla por ellos en Romanos 11. Habla de las ramas de Israel, algunas separadas como no salvadas. Y usando esta imagen, Pablo lanza una advertencia. Romanos 11:17. Pero si alguna rama se rompe, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y te convertiste en parte de con ellas de la rica raíz del olivo, no te jactes contra las ramas. Pero si presumes de ellos, recuerda que no eres tú quien apoya la raíz, sino la raíz que te apoya a ti. Pero antes de irnos de estos tres campeones, uno más llega corriendo brevemente, el propio apóstol Juan. ¿Qué dice Pablo? Si continúas creer que Dios ha rompido a Jesús e Israel de su plan, tú te enseñas a ser incrédulo. Eso es serio. Has acusado a Dios de ser mentirosos y los creyentes no hacen eso. Así que tres campeones: Abraham, David, Jeremías. Pero viene uno más. El apóstol Juan da testimonio la revelación que él describió de Israel como la futura nación glorificada de Dios. Juan, un hombre de detalles, podría reprenderme por usar tan pocos ejemplos, porque en el Apocalipsis vemos Israel verá a Cristo cuando él regrese. Capítulo 1, versículo 7. La salvación de algunos judíos en la era de la iglesia. Jesús proclamando que su futura ciudad es Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3, 12. Jesús llamó al león que es la tribu de Judá. Dios llevando milagrosamente a la salvación de toda la población de Jerusalén. Preparando Jerusalén para recibir al Mesías y ser rey del mundo. El santuario de Dios y la arca de la alianza en el cielo como modelos de lo que hay en la tierra. Apocalipsis 11, 19. La mujer que es Israel, que dio a luz a un hijo. La mujer atacada por Satanás para llegar al niño. Apocalipsis 12, 4. La mujer rescatada por Dios huye al desierto para ser oculta por Dios durante 3 años y medio. La mujer milagrosamente salvada por Dios de la persecución de Satanás. Satanás enfurecido porque la mujer escapó y ahora persigue y mata a otros judíos en todo el mundo. El anticristo blasfema a Dios en el templo. La gran batalla ocurre fuera de la ciudad en Armagedón, a poca distancia de Jerusalén. Santos en el cielo celebrando la victoria de Dios, cantando el hijo de Moisés. El santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo, el templo y el idioma de Jerusalén. En capítulo 15, reyes de los orientes que vienen a invadir Israel. La bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para hacer la guerra contra aquel que se sienta a caballo y con su ejército. Un Satanás recién libertado incitando una última rebelión contra Jerusalén, donde reina Cristo. La ciudad santa Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Apocalipsis 21:2. La ciudad santa Jerusalén. 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. El penúltimo versículo de la Biblia. Y si alguien toma de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. El apóstol Jorge estuviera aquí. Espero que me diga gracias, porque se trata de Israel. Díganlo conmigo. Dios nunca cambia. Y Dios nunca falla. Tienen un Salvador que dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. No te desamparará. Dios nunca te soltará porque Él haya cambiado su opinión sobre ti. Tú estás seguro. Porque Él es un Dios que mantiene sus pactos. Si Él puede dejar una nación desparramar a su pueblo y reunirlo de nuevo, puede ayudarnos. Señor, te damos gracias. Que tú eres fiel. Que tú eres justo. Porque tú mantienes tus pactos. Porque tú nos prometiste en Cristo que era una obra de una parte. Que tú eres fiel. Que nosotros no podemos hacer. Sabemos que tus promesas son verdaderas. Que estar absente del cuerpo es estar presente con el Señor. Que vamos a ver a Cristo y estar con Él por siempre. Que vamos a reinar con Él. Que vamos a regresar con Él. Todas esas cosas has prometido. Y Jesús les dijo a sus discípulos que preparara un lugar para nosotros. Y los traeré donde yo estoy, en la casa de mi Padre. Podemos contar en esas cosas. Con el tiempo que pasa, llegamos más cerca a ese momento. No tenemos que temer. porque Dios nunca cambia y Dios nunca falla. Te damos gracias por Cristo, que hizo esto posible. Y lo pedimos en su nombre. Amén.